Sepharad Experience, un programa de Alejandra Abulafia.
Bienvenidos a una nueva edición de Sepharad Experience. Hoy nos vamos a trasladar a Toledo. Allí nos va a recibir Carmen, quien es una experta en temas de los judíos medievales que vivieron en esa zona y además es asesora a los guías turísticos que trabajan en la ciudad. Carmen, bienvenida, Shalom.
Shalom, Alejandra.
Bueno, muchas gracias por recibirnos desde Toledo. ¿Cómo está Toledo por allí? ¿Muchos turistas?
Muchas gracias a vosotros. Sí, la verdad es que Toledo, entre el año greco y todo, está llenito de turistas.
Bueno, eso es bueno para la ciudad. Muy bien. ¿Cómo? Carmen, bueno, la verdad es que para comenzar hoy nuestra entrevista, los oyentes me van a permitir un poco de egoísmo, porque realmente en la ciudad de Toledo vivieron muchos de mis tatarabuelos, los Abulafia, y bueno, y la curiosidad va más allá de todo, y quiero saber un poquito que Carmen nos cuente la historia de algunos Abulafia, que sabemos que Samuel Alevi Abulafia es el más notable, pero bueno, que también habían algunos otros por ahí. Cuéntanos, por favor, Carmen.
Pues sí, la verdad es que la familia Abulafia fue una de las más grandes y representativas dentro de la aljama de judíos de Toledo. Yo investigo precisamente la historia de las familias durante el siglo XV. Y la verdad es que es curioso porque en mis documentos aparecen varios representantes de la aljama, proveedores de la aljama, con apellido Abulafia, como por ejemplo Moshe Abulafia, que fue representante de la aljama en 1450 con un pleito que hubo con el cabildo. Y aparece también su hijo, Simuel, el cual era físico y médico de la aljama y además también arrendador. Y sobre todo en los documentos lo que más vemos es que la familia Abulafia tenía muchos bienes inmuebles, casas, comercios, tanto dentro de la judería como fuera. Y aparece un Simuel Abulafia Jalorquí, el cual es de origen de Lorca, pero se trasladó a Toledo y a trabajar allí como médico. Y aparece como testigo de los procesos inquisitoriales, Fernando de la Torre y Juan de Toledo. Ajá. Además, en los documentos aparecen muchísimos más miembros de la familia Abulafia, como Josef Abulafia, Yuda Abulafia, que trabajaban como, bueno, se registran como arrendadores de rentas del cabildo.
Muy bien. ¿Y estos Abulafia eran todos parientes entre sí? O sea, ¿eran descendientes de este Samuel Alevi Abulafia o eran familias diferentes? ¿Se sabe algo de esto?
La verdad es que en los documentos que manejo no te puedo decir la relación entre alguno de ellos, como por ejemplo Moshe y Simuel, que estaba casado con Sinjá Abulafia, pero no te puedo decir si son descendientes de Samuel Alevi o no. Uh-huh. Probablemente durante el siglo XV continuase ramas de la familia descendientes de Samuel Alevi.
Muy bien, Carmen. Bueno, Carmen Gómez, que bueno, si tuviera que leer tu currículum, la verdad es que me pasaría aquí toda la tarde porque tienes un currículum fantástico. Todo esto que nos está contando es nada más que la punta del iceberg de todo lo que ella ha estudiado y ha aprendido. Y bueno, tu tesis, ¿no? La tesis que has desarrollado es un poco alrededor de las familias judías que vivían en Toledo en el siglo XV, pero sobre todo esto que se llama posografía, puede ser, o algo así.
Prosopografía y redes sociales.
Eso. Cuéntanos un poquito qué es esto en lo que has desarrollado tu tesis.
Bueno, pues mi tesis es el estudio de las personas, las relaciones entre ellas, cómo aparecen en los documentos. Si, por ejemplo, pues en este caso Moshe Abulafia era padre de Simón Abulafia, pero también en este mismo documento se le menciona como representante en Alhama junto con don Meirar Dutel. Y los hijos de don Meirar Dutel aparecen en el documento en el que se inmola Bolafia Jalorquí, también como testigos del proceso. Es como crear una red.
Ajá.
Para llegar a conocer realmente una imagen de cómo sería la vida diaria en la judía de Toledo, a partir de las personas y de las relaciones entre ellas.
Claro, entonces esto te ha dado un panorama de cuáles eran las familias más importantes, ¿no?
A ver, no hay familia que no sea importante, pero sí familias más representativas.
Mira, tienes razón, tienes razón.
Las que más aparecen en los documentos.
Exacto, exacto. Pues, ya me has dejado mal, Carmen. Es que ya me has dejado mal, Carmen.
No, no te quiero dejar mal. La familia Bonafide sí que es muy representativa. Las dos familias que más aparecen mencionadas son la familia Abolafia y la familia Benchusen. Pero también aparecen familias cuyos miembros tienen cargos dentro de la Aljama, como la familia Budarjan, Abenjayón, Jayete, Abencrespín, Ardutel, Anacaba. Son esas ciertas familias que aparecen bastante el apellido aparece bastante repetido en los documentos.
Muy bien. Y bueno, estas familias, me imagino que también estarán vinculadas a algunos oficios, ¿no? ¿Cuáles serán los oficios que has encontrado más comunes en la población judía en el siglo XV, ¿no? Que es en el que te has centrado en tu estudio.
Pues, existen muchos, sobre todo artesanos. Artesanos tanto de la tela, como vienen a ser sastres o tintoreros, jugueteros, aquellos artesanos pues, joyeros, orfebres, y también aparecen muchos, bueno, como en los documentos se llaman físicos, que es lo que ahora nosotros conocemos como médicos.
Uh-huh.
Tenían, digamos, como otro tipo de trabajo aparte de su oficio, y aparecen muchos judíos arrendando las pequeñas rentas del cabildo, pequeñas partes de rentas del cabildo, en los documentos que yo manejo. A veces, por ejemplo, Simuel Abolafia, su arrendador. Es gracias a su arrendador que yo, por ejemplo, tengo noticias de él, porque yo investigo en el archivo de la Catedral de Toledo.
Ajá. Muy bien. Muy bien, Carmen. Y, por ejemplo, conocemos que hay un barrio, ¿no? Llegaron a haber 5 barrios dentro de la judería, si no me equivoco. Y había un barrio que era el barrio de la Alacaba, donde habían muchos midrashim. ¿Es así?
Sí. La Alacaba, o Judería Nueva, fue destruida a mediados del siglo XIV, pues se llama como Judería Nueva, aunque pertenecía a la judería, a extramuros de la muralla de la judería mayor, que se tiene en el 820, durante la época de dominación islámica, y existen muchos documentos en los que se mencionan los midrashim que estaban en la Alacaba. Se mencionan como 3 o 4, en especial el midrashim privado de la familia Anacaba con la sinagoga de los golondrinos. Y se menciona como sinagoga y midrash. Aparte de otros muchos midrashim que tenían otros nombres.
O sea, que había una familia que era la familia Alacaba.
Sí.
¿Y que daba el nombre al barrio, entonces?
No, Anacaba, con N, Alacaba.
Ah, vale. Pensé que había ahí una relación entre el barrio y la familia. Y para quienes nos estén escuchando, cuéntanos brevemente lo que es un midrash, para los oyentes que por ahí no sepan de qué se trata.
¿Cómo, por favor? No he entendido bien, no he oído bien.
Sí, que cuéntanos, por favor, lo que es un midrash para los oyentes que no conozcan el término.
Un midrash es una escuela, una talmúdica que tenía pues una pequeña sinagoga y aparte la escuela. donde se estudiaba pues el Talmud, las escrituras. De hecho, la educación de los niños se encuentra, digamos, regida, estipulada en Astracano de Valladolid, de 1432. Nombra pues cuántos alumnos debía de tener cada profesor, solamente 25, y si tenía más de 25 tenía que tener un ayudante. Eso aparece reflejado en el Talmud. Cuentan las asignaturas, tenían que estudiar gramática, física, matemáticas, aparte del estudio de la Torá. Uh-huh. Y también en las Takanot se ve mostrar la configuración, digamos, de interna del aljama, pues cómo se debían de pagar los impuestos, qué impuestos se debían de pagar, a los cargos públicos de jueces y tesoreros, que uh-huh. debían ser elegidos por votación anualmente. La verdad que es un documento que ha llegado a nosotros muy, muy, muy interesante, que da una luz, cierto modo, de cómo eran las aljamas de Castilla, y en este caso la de Toledo.
Uh-huh. Bien, Carmen. Y entonces, en tu opinión, ¿crees que estas escuelas donde los niños estudiaban marcó una diferencia a la hora de que la población judía resaltara en cargos muy importantes y muy vinculados a veces a la monarquía? ¿Crees que estas escuelas tenían algo que ver con esto, esta formación?
El hecho de que los niños aprendiesen a leer y a escribir, ya una buena educación siempre te facilita llegar más alto.
Claro.
Una buena educación, conocimientos de matemáticas, de medicina, siempre te da, uh-huh. te abre más puertas, te da pie a llegar más alto.
Claro.
No que todos los niños cristianos, a no ser que tuviesen esa oportunidad de aprender a leer y a escribir.
O sea, esta era una diferencia sustancial con los niños de la población cristiana, ¿no? O sea, en esa época.
Sí.
Uh-huh. Bien. Y bueno, un poco para ir redondeando, aunque realmente nos quedaríamos, la verdad, que un programa continuado conversando contigo, porque todo lo que sabes no da para resumirlo en pocos minutos. Pero bueno, nos gustaría un poco ver, dentro de todos estos documentos que has investigado, ¿qué mujeres o qué mujer has encontrado interesante como para compartir con nosotros?
La verdad es que estoy ahora trabajando en un documento muy interesante. Es una cuartilla en el que se habla de un apresamiento de un judío, de Jacob Hayete, en el que van a la casa a apresarle, y sale su mujer diciendo que no pueden, su mujer se llama Yamila, que no pueden confiscarle la casa y los bienes porque son suyos.
Uh-huh.
Y en el documento dice que enarbola en brazos dos documentos escritos en judío, que bueno, lo más probable es que fuese pues la ketubá y la dote, que demostraba que esas casas son de ella. Entonces, por lo tanto, no podían confiscarlas por ser del marido. Y también, bueno, aparecen siempre, la verdad es que las mujeres aparecen como madre de, como mujer de, y hay muy pocas notas al respecto de ellas, pero cuando las hay, como en este caso, son bastante curiosas e importantes y demuestran que ahí estaban, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la documentación que ha llegado hasta nosotros es muy poca y se ha perdido mucha. También sé que si pudiéramos tener toda la documentación, trasladarnos a ese momento, sería algo maravilloso y veríamos muchísimo más de la pequeña, del pequeño trazo que podemos tener, ni siquiera vislumbrar ahora.
Me imagino la emoción que debes sentir cuando te encuentras con estos documentos a los que no tiene acceso la mayoría de la gente. ¿Por dónde te mueves para tus investigaciones? ¿En qué archivos es que estás ahí buceando?
Pues Pues por lo general empiezo a buscar sobre un texto, un catálogo, tengo alguna noticia, algún documento y a veces la verdad que el trabajo en archivos es, para mí es apasionante, pero a lo mejor te puedes pasar semanas sin encontrar nada. Uh-huh. Y de repente encuentras algo entre otros dos documentos que no tienen nada que ver, como me pasó con cuando encontré este documento, que este documento sobre Jacob Hayet estaba entre una venta de unas casas del siglo XIX y una relación de deudas del siglo XVIII. O sea, imagínate, fue como... empecé a pegar saltos en la silla del archivo. Los archiveros me miraron como... ¿Qué le pasa? ¿Quién lo ha encontrado? La verdad que es una satisfacción que es difícil de describir. Por lo menos a mí, que para mí es mi pasión y me lo tomo muy muy... Muy a pecho, digamos.
Lo sabemos. ¿Y estos documentos están cómo están escritos? O sea, porque también debe ser difícil poder desentrañar este castellano antiguo, ¿no?
El acceso a los archivos está para todo el mundo, la verdad. A lo mejor ciertos fondos sí que necesitas el carnet de...
No, pero me refería más bien a cómo, a la letra, cómo están escritos, a...
Pues ya, casi todos están en letra procesal o en letra cortesana. Y es un tipo de letra bastante complicado de leer. De hecho, si no has estudiado paleografía no puedes leerla. Yo, al haber estudiado filología, no tienes clases de paleografía. Entonces, cuando empecé a investigar, mi director me recomendó que fuese a hacer un curso de paleografía y estuve un mes entero en un curso intensivo, si no es muy difícil de leer.
Exacto.
Además, cada escribano tiene su letra, entonces te tienes que hacer a la letra y en cierto modo es como ir adivinando de... ¿Sabes? Uh-huh.
Sí, desentrañando un poco lo que el texto tiene.
Lo que te quiere decir.
Lo que te quiere decir.
O lo que dice. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que quiere decir. Ahí... Hay que verlo, ¿no?
Claro.
No es solo lo que pone, sino que hay que saber interpretarlo y...
Muy bien.
Y ver que te da más de lo que realmente pone.
Claro. Y bueno, para aquellos que se acerquen a Toledo y quieran recorrer sus calles, si bien sabemos que hay dos sinagogas que están claramente identificadas, como la sinagoga de Santa María la Blanca y la sinagoga del Tránsito, hay otras sinagogas invisibles a los ojos, pero que están allí en la memoria. ¿Nos puedes comentar un poquito? Porque llegaron a haber 10 sinagogas, creo, en Toledo.
Sí, existe un poema en el que menciona cerca de 22 sinagogas.
¿22?
Entre sinagogas y midrashim. Es un poema que, bueno, lo puedes encontrar en el libro de Jean Passini, de la Judería de Toledo. Uh-huh. Ahí es donde lo encontré yo. Creo que es de, si no me equivoco, ahora mismo es que no me acuerdo del autor del uh-huh. poema. Es una elegía a las sinagogas que fueron destruidas o perdidas durante 1391. Uh-huh. Y gracias a ese poema y a otros documentos, pues vas pasando por Toledo y por ejemplo, enfrente de San Juan de los Reyes está la sinagoga del Sofer y ahora hay una plaza preciosísima, bueno, uh-huh. una plaza grande, uh-huh. Que se ve un arco que comunicaba que se comunica con la Alacaba, digamos, con el barrio de la Judería Nueva.
Sí.
En el mirador de la Real Fundación de Toledo, ahí se situaba la sinagoga del Sojet y las carnicerías, y uh-huh. eso está documentado.
Esa era la sinagoga Honda, ¿no?, que se dice.
La sinagoga mayor se llamaba sinagoga mayor a Santa María la Blanca, a lo que era Santa María la Blanca, uh-huh. pero luego, al convertirse en iglesia en 1411... se cambió. De hecho, la sinagoga del Tránsito, como la conocemos nosotros, era conocida comúnmente como la sinagoga del Príncipe.
Del Príncipe.
Samuel Alevi.
Ah, sí.
Claro, de la sinagoga. Y luego, por ejemplo, podemos ver un cachito de la muralla dentro de una tienda.
¿Ah, sí?
Y si bajas al puente San Martín, parte de la torre antes de cruzar es lo que se llamaba el Castillo Nuevo de los Judíos.
Pero perdona, Carmen, el puente San Martín, eso quedaba fuera de la muralla, ¿no? ¿Cómo es que ahí había población judía?
Sí, hay documentos que mencionan viviendas judías al otro lado del río Tajo.
O sea, que vivían en extramuros.
En el libro de Pilar Leontello, Los judíos de Toledo, en el volumen 1, menciona ese hecho. Y bien, también había muchas viviendas de judíos fuera de la judería, en otras zonas de Toledo.
Ajá. Y en 1478 se los obliga a todos a vivir ya dentro de la judería, o quedaron judíos viviendo fuera de la judería.
En 1480, la ley de asentamientos estipulada por los reyes católicos en las Cortes de Toledo de año, fue cuando se hizo efectivo, digamos, realmente el apartamiento y la separación, que se llevó a cabo en 1482.
Ajá.
Se dieron 2 años.
Ah, okay. ¿Y no quedaron judíos viviendo entonces fuera de la judería después de 1482?
No podían vivir, pero sí podían trabajar. Seguían teniendo sus comercios y seguían teniendo sus tiendas, pero ya no, digamos, como la vivienda.
No podían vivir fuera. Okay.
Pero sí que tenían, seguían teniendo sus tiendas, comercios y negocios.
Sobre todo
en la parte del Alcaná. Hay muchos documentos en que menciona el lado derecho del Alcaná. Hay sentadas muchas tiendas de judíos. De hecho, Meyer Dutel tenía 2 tiendas allí que luego cedió a sus hijos y que luego sus hijos vendieron en el momento de la expulsión. Y por eso sabemos que optaron a la expulsión, no a la conversión.
Ajá.
Judá y Yusef Ardutel.
Muy interesante.
Bueno, eran especieros.
¿Qué eran?
Especieros.
Especieros. Ajá. Bueno, me imagino que Toledo. Claro, que Toledo tendrá muchos de los que se quedaron, ¿no? Quizás hasta tú misma tengas por ahí un poco de esencia judía, ¿no? Porque, ¿por qué no?
Sí, es cierto que la familia de mi padre, cuando mi tío hizo la genealogía, pero ellos vienen de Teruel, eso ya es el Reino de Aragón.
Ah, sí.
Sí que se comenta y siguen teniendo pues ciertas costumbres, como en casa de mi padre siempre la limpieza se hace los sábados, porque era una forma de los conversos de demostrar que no judaizaban, limpiar los sábados.
Claro.
Pero sí, mi padre se recordaba eso siempre, que jamás de ir descalzo por casa. Jamás. Pero bueno, eso nunca se sabe.
Bueno, pero sí se sabe que muchos se convirtieron y que la España de hoy también tiene en su población mucho de pasado judío que desconoce en sus propios pobladores.
Sí, la verdad es que sí, hay muchas tradiciones o incluso refranes que decimos que tienen su origen tienen un origen judío. Por ejemplo, fíjate, en mi casa, bueno, la casa de mi padre, en Semana Santa se limpiaba todo y que no hubiese ni una miga por casa.
Claro, pesa.
Y yo, precisamente en Semana Santa.
Bueno, muy bien, Carmen.
Pero bueno, eso son cosas que la gente no sabe hasta que no estudia, por ejemplo, el judaísmo.
Claro, claro.
No, que no, o, digamos que no lo enganchan, no lo relacionan.
Bueno, Carmen Gómez está siempre por allí, por Toledo. Hemos tenido el placer varias veces de contar con ella como experta en estos temas, dando charlas, conferencias, así que siempre es un placer encontrarnos contigo en persona o vía telefónica, como es este caso. Así que bueno, muchísimas gracias.
Igualmente.
y bueno, y seguimos en contacto. Otro día te invitaremos también aquí para que nos sigas contando todas estas historias que nos fascinan de los judíos medievales. Muchas gracias, Carmen, y Shalom.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, estaré encantada de volver a estar con vosotros. Muchísimas gracias. Shalom.
Shalom. Bueno, fue Carmen Gómez, realmente una experta muy joven, pero que ha profundizado y que vive allí en Toledo para estar cerca de todos estos documentos y trazar esta red de familias, de vida y darles un nombre y un apellido a esos judíos que vivieron en la Toledo medieval. Y así nos despedimos con ese aire medieval mágico que nos deja la ciudad de Toledo, de la mano de esta experta en el tema, muy joven pero con mucha experiencia, Carmen Gómez, a quien siempre es un verdadero placer escuchar. Toledo es una ciudad que sin duda es un referente para el mundo sefardí, y que gracias a los trabajos de esta experta podemos darle vida, nombre y apellido, oficios y historias que contar a los personajes, a las familias, a los judíos que vivieron aquí muy cerca de Madrid, en Toledo, hasta 1492. Una historia que vuelve a reescribirse y que surge de estos documentos que estuvieron archivados casi 5 siglos. Los esperamos, como siempre, en nuestra próxima edición de Sefarad Experience y en nuestras vías de contacto virtuales, destinosefarad.com, nuestro blog, en Twitter, en Facebook, y esperamos sus comentarios. Y también, si descubren algún secreto del mundo sefardí o alguna experiencia que vale la pena comentar, aquí estamos para lo antiguo y también para lo que ocurre en la Sefarad de hoy. Muchas gracias y hasta pronto. Como siempre, nos vamos con un tema musical.